Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos Radio Escuchas. Y bienvenidos otra vez a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Talca. Somos 94.5, si estás en Osorno, 91.1. Si estás en Coyhaique, 104.1. En Copiapó, 101.3. Aquí, en Santiago de Chile, en Providencia, 1208, piso 6, somos 92.1. La radio también se ve, canal 166, en Sapin TV, 143, en GTD 15, en VIP. Como todas las semanas, ha llegado hasta el estudio número 2 que monitorea el señor Luis Fraile, últimamente con algunas dificultades, digámoslo. Gustavo Paulsen, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, Jorge, como siempre, muy encantado de estar en este programa.
¿Cómo está su gobierno? ¿Se acuerda de ese dicho de los amigos de la UP? A mí me lo contaron, porque usted sabe que yo no soy de esa época, pero que decía, mira, este es una mierda de gobierno. Pero es mi gobierno.
¿Ah? Bueno, la verdad es que estaba pensando precisamente en eso, en cuál debería ser el tono correcto de estar hablando y opinando sobre el acontecer nacional cuando uno tiene una afinidad mucho mayor con el gobierno de la que tenía con el gobierno que acaba de terminar. Así que espero ahí, yo creo que hay un desafío comunicacional que tenemos todos quienes nos gusta hacer reflexiones colectivas sobre los aconteceres públicos. Cuando hay una cierta afinidad con el gobierno, en este caso bastante afinidad, somos de quienes, de aquellos que en segunda vuelta al menos estuvimos con José Antonio Kast y deseamos genuinamente que tenga éxito en su gobierno.
Cuando yo conocí a Gustavo Paulsen, Lucho, era como de los DC Chascone. Sí, no, una cosa así, Jasna Proboste.
¿Ah? No, nunca.
Huenchumilla. No. Y después ha ido evolucionando y hoy día es parte del movimiento Schoenstatt, tipo que defiende el gobierno. No, ¿cómo hay gente que esta radio le hace bien y Gustavo Paulsen después?
No, mira, yo difiero completamente de lo que tú acabas de señalar. No me considero para nada conservador. Todo lo contrario, más bien un liberal, así que
somos liberales ambos.
Y yo creo que lo he sido siempre, y con más énfasis todavía en los últimos años, digamos, donde hemos visto los resultados de cuando las visiones o las políticas colectivistas nos llevan, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido particularmente en el último gobierno. Y como muchas personas que seguimos valorando, respetando profundamente lo que fue la obra de la Concertación, creemos que más bien los que se desviaron de esa ruta fueron aquellos que abrazaron a quienes enarbolaban la frase no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y precisamente como crítica a esa posición es que nosotros hemos estado porque se cambie, porque hay un cambio profundo en nuestro sistema en nuestro sistema político y particularmente en quienes detentaban el poder, que llegaron proponiendo una reforma o un cambio constitucional que solo nos habría conducido a un resultado muy distinto de lo que fueron precisamente estos 30 años que valoro mucho. Y creo que, y me siento muy orgulloso de mi pasado en la Democracia Cristiana, en una época en que la Democracia Cristiana contribuyó enormemente al desarrollo, a la prosperidad, al crecimiento de nuestro país y al fortalecimiento de nuestra democracia, que está representada precisamente por figuras como Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y precisamente me siento absolutamente y coincidiendo profundamente con la visión que hoy día tiene Eduardo Frei Ruiz Tagle. Así que no creo que haya habido un cambio como el que usted señala, sino que, por el contrario, el mantenimiento de una línea que se siente totalmente representada por figuras como las del expresidente Frei.
Oiga, amigo, bromas aparte, ha habido una crítica importante y bastante ya incipiente de parte del exoficialismo y de oposición, especialmente del mundo del Partido Socialista hacia la izquierda. La verdad es que los amigos de DC, radicales, PPD, no escuchaba mucho ruido. Pero de parte del mundo del socialismo, del PS, de parte del mundo, por supuesto, el Frente Amplio y el Partido Comunista, han criticado mucho, por ejemplo, el anuncio de los recortes, que no son recortes, porque ellos además dicen van a recortar la gratuidad. Y lo que se ha señalado insistentemente es que la gratuidad en educación universitaria no se va a recortar. Lo que sí es que no va a haber ampliación a nuevos quintiles, lo que se ha dicho. Y además es que sí lo que se va a cortar es estudiantes con gratuidad mayores de 30 años, que actualmente representan menos del 2% del total de la gratuidad que se entrega. O sea, pero sí se va a mantener la gratuidad en la educación técnica para mayores de 30 años, por ejemplo. Se ha dicho que este recorte va a afectar la PGU. También se ha descartado que se va, insistentemente, que se va a afectar la PGU. Lo que sí es cierto es que el ministro ha dicho que el MEPCO vamos a tener que conversarlo. Vamos a tener que conversarlo porque en esta escalada de precios, producto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, el MEPCO hoy día nos cuesta $50 millones a la semana. Y en condiciones más extremas podría costarnos $200 millones a la semana. Ojo, el MEPCO no hace que la gasolina sea más barata. Lo que hace es ir retrasando la subida.
Exacto, para que la situación es muy fuerte.
Claro, para que uno no le pegue tan duro. Entonces, por eso que aquí uno dice, medio en serio, medio en broma, claro, si la cuestión sube 2 pesitos, 3 pesitos. Pero porque el MEPCO actúa y va retardando una subida violenta, no sé, de 60, de 80 pesos de una semana para otra. La semana siguiente de nuevo 80 pesos. Ese tipo de cosas. Entonces, por ahí creo que esa oposición más dura, la de la izquierda, entre comillas, no, la de la izquierda más radical dentro del mundo de la oposición, están ganosos esperando el primer tropiezo, están ganosos esperando cómo salir a sacar al frente finalmente al gobierno.
Sí, bueno, yo creo que la oposición ya mostró muy rápidamente que su intención es ser una oposición muy rígida, muy fuerte, de no dar un respiro, no tener un veranito de San Juan, que es lo propio, digamos, o lo habitual, aunque en los últimos años, en los últimos 2 o 3 gobiernos, un poco yo creo que se ha perdido por ambos lados esa característica. Y obviamente están buscando, como tú señalas muy bien, un flanco por donde disparar. Han hecho algunas pruebas, algunas ridículas, ¿no? Como la del diputado Manucheri, que se pone a criticar que la primera dama esté sirviendo la comida en la moneda. Es una cosa que realmente fue recibida por la opinión pública como corresponde, es decir, como un gesto absurdo, digamos, por parte del diputado.
Fíjate que lo que nos pasa ahora con estos distritos tan grandes, en el caso de los diputados, es que los diputados les basta, a diferencia de los alcaldes, a los diputados les basta hablarle un nicho bien chiquitito, porque son electos con el 6%, con el 7%. Si un diputado le va muy bien, supera el 10%. Entonces, ¿al diputado Manucheri esto le servirá? Yo me pregunto, bueno, porque ahí hay una estrategia que uno podría comprender y decir, bueno, el tipo está asegurando, creo que este ya, o esta es la última, bueno, no sé, pero le está hablando a su nicho. Entonces ahí uno ya podría entenderlo, porque si no es derechamente torpe lo que lo que habla.
Yo creo que esto habla del excesivo individualismo que ha adquirido la política precisamente por el sistema electoral que tenemos, no cabe ninguna duda. Y de alguna manera responde a la misma estrategia que utilizó el gobierno pasado, que fue mantenerse sólidos en su nicho y no preocuparse por la gran mayoría de los chilenos, que es efectivamente lo que está sucediendo y lo que nos tiene y lo que provocó, digamos, que el gobierno, creo yo, perdiera o no tuviese ninguna posibilidad de ser reelegido, que esta coalición se mantuviese en el poder. Pero ciertamente, bueno, está esta oposición que va a disparar respecto de cualquier cosa, como lo hizo el diputado Manucheri, que es una oposición irresponsable, que no le preocupan los grandes temas nacionales, pero espero que haya dentro de la centroizquierda y de la izquierda quienes tengan una oposición más inteligente, que puedan colaborar. Yo creo que hay signos de eso, hay ciertos sectores de la Democracia Cristiana que han manifestado una opinión más disponible, digamos, a estudiar los temas. Creo que el PDG debería claramente estar en esa postura. Es decir, hay sectores que no están en el gobierno, pero creo que respecto de los cuales puede hacerse razonablemente una discusión. Lamentablemente creo que el grueso de la centroizquierda todavía no logra, y creo que no logrará probablemente en gran parte de este gobierno, separar aguas con la izquierda más radical, porque es un fenómeno que está ocurriendo con la izquierda a nivel mundial, ¿no? Que ha sido invadida por el wokismo, ha sido invadida por mirar el mundo en blanco y negro, por tratar a quienes no piensan como ellos como enemigos, como fascistas, como nazis. En fin, con epítetos que reflejan la voluntad de querer dividir a la sociedad. Y eso me parece que es lo más grave que está teniendo hoy día importantes sectores de la centroizquierda, que antes eran más razonables, que desde luego abrazaron las políticas de la Concertación, que eran políticas precisamente integradoras, amplias, que buscaban aplicar economía social de mercado, y que parece que hoy día han olvidado completamente, y que hoy día se han ligado fuertemente a los sectores más ultras, como son hoy día el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Yo siento que todavía queda gente ahí en el PPD, en el Partido Radical. Bueno, el Partido Radical creo que son dos diputados, pero el PPD creo que son ocho. El Partido Liberal, ya, démosle un voto de confianza al Partido Liberal. Pero creo que el Partido Socialista ya se embarcó con la gente del Frente Amplio.
Sí, yo creo lo mismo, ¿no? No estoy en desacuerdo, y ojalá que haya una oportunidad ahí para que se vaya construyendo, porque creo que para el país es muy importante que haya una centroizquierda que sea plenamente democrática, que realmente busque el bien del país, que sepa construir lazos y acuerdos con otros sectores políticos, como lo fue en el pasado. No nos olvidemos que la Concertación fue un proyecto político muy difícil de construir, que aunó posiciones y voluntad de gobierno entre quienes habían sido adversarios, y adversarios acérrimos. Y eso se debió en gran medida a la capacidad política y el liderazgo político de quienes encabezaron primero la Alianza Democrática, la Concertación de Partidos por la Democracia y los gobiernos de la Concertación. Gracias a eso tuvimos tantos años de prosperidad, de desarrollo, de crecimiento, no solamente en lo económico, sino que también en lo social y en lo cultural, como fueron los últimos años, que ciertamente valoramos y echamos mucho de menos que la izquierda, desde que se constituyó nueva mayoría, haya perdido esa voluntad. Y es la causa, creo yo, por la cual hoy día tenemos gobernando a un gobernante de derecha, conservador, pero con una alianza amplia, con una alianza grande, que le da seguridad al país de que ahí está una voluntad, como lo ha señalado, de hacer un gobierno de emergencia, es decir, un gobierno que trasciende las posiciones ideológicas en busca de un acuerdo mayoritario, de un consenso nacional respecto de las cosas que hay que hacer para salir precisamente de esa emergencia.
¿Te ha parecido que estos primeros días se ha mostrado ese sentido de urgencia, ese sentido de gobierno de emergencia trabajando para usted?
Sí, yo creo que se ha mostrado.
Más allá de que el logo efectivamente no fue muy atinado.
Bueno, puede ser. Yo no, la verdad es que
en términos estéticos estamos hablando.
En términos estéticos no suena muy bien, pero bueno, este es un gobierno que estéticamente ha producido un cambio muy, muy importante, ¿no? Desde luego la corbata, desde luego las formas republicanas a las cuales estábamos más acostumbrados. Se ha demostrado un cambio muy radical.
De hecho, yo tengo gente que trabaja en el centro, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero trabaja en el centro, y me decían que la cuestión era la feria. Tú, 4 años fue una feria, sin desmerecer la feria, pero la feria yo voy con chori, con chala y con polera a comprar la feria, po, ¿ah? Y ahora la cuestión es Isidora, ¿ah? Es caminar por Isidora.
Bueno, no sé si Isidora, pero yo me considero una persona bastante informal, digamos. Y
usted informal, sí. Pero imagínese qué queda para el gobierno pasado.
Bueno, pero claro, era exagerado lo que ocurría en el gobierno pasado, y ahora ha cambiado un ritmo hacia una posición mucho más tradicional. Y yo creo que está bien, que cada gobierno tiene su impronta y hay que transmitirle al país, pero creo que esa impronta que está transmitiendo el presidente Kast y su gobierno está siendo respaldada por la mayor parte de los ciudadanos, como también estos gestos urgentes que se están haciendo, esto ver a los ministros en terreno, de ir a actuar concretamente en la solución a los problemas. Y bueno, desde luego está por verse qué resultados van a tener, qué impactos reales va a tener esa política, pero hasta el momento la opinión pública, de acuerdo acuerdo a lo que señalan las encuestas, está respaldando este accionar, al punto que las últimas encuestas muestran que el presidente Kast ha tenido de las mejores primeras semanas de los últimos gobiernos. Es decir, ha mantenido un apoyo, un respaldo que no tuvo ninguno de sus antecesores.
57% la encuesta, el respaldo más alto desde el 2010, en la entrada del presidente Piñera.
Exactamente, entonces creo que está bien aspectado, creo que las propuestas en general, salvo algunas cuestiones específicas, están también en la línea y en la dirección correcta de lo que se comprometió, y ahora lo que hay que hacer es precisamente a todo nivel, no solamente en las altas esferas de los ministros y los subsecretarios, sino que a nivel de la tercera línea de gobierno, es muy importante que esa misma impronta se transmita, y ojalá también a las organizaciones de la sociedad civil, y ojalá en el Parlamento empecemos a ver actitudes que demuestren esa capacidad de establecer, como digo, consensos respecto de las urgencias que hoy día tiene que llevar adelante el país.
Fíjate que mucho se ha hablado siempre en términos históricos y de perspectiva, la mirada de José Antonio Kast claramente no es una derecha como la de Sebastián Piñera, que era liberal, más allá de que hoy día efectivamente en el gabinete está bien balanceado, muy amplio en términos políticos e ideológicos. Pero él viene de un mundo conservador, Sebastián Piñera siempre le tiró el lado liberal, incluso toda la vida los más ultra decían, no, es que este es un desencubierto, este es un epílogo de la Concertación por su primer gobierno. Y además, esa personalidad más hiperkinética que él tenía, porque Kast pareciera que avanza, pero en tranquilidad, uh-huh. Como que no se le mueve una ceja. Y para también hacer un símil muchas veces con personajes de nuestra historia, muchos lo posicionan cerca de Diego Portales. Y al parecer él ha intentado un poco levantar también la figura de Diego Portales en el sentido del orden público, en el sentido de las buenas costumbres, en el sentido de la puesta en escena que sea pulcra, que sea austera.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que el gobierno intenta transmitir esa impronta. Yo creo que destacar la figura de Diego Portales es positivo. Diego Portales es reconocido por varios historiadores, en particular por Mario Góngora, ¿no es cierto?, como el autor del Estado chileno, ¿no? La tesis de Mario Góngora era que la nación chilena era una creación del Estado de Chile. Y ya que Diego Portales es padre fundador del Estado de Chile, podríamos decir que también es uno de los progenitores de nuestra nación, es decir, en un sentido mucho más profundo, mucho más cultural. Y creo que eso entronca bien con el espíritu nacional, lo cual están, por cierto, demostrando las encuestas. Al chileno le gusta el orden, al chileno le gusta un Estado responsable, serio, y desconfía, como desconfiaba Diego Portales y aparentemente José Antonio Kast, desconfía de la clase política en general, ¿no es cierto? Entiende que hay que gobernar, entiende que hay que hacerlo con los partidos políticos, pero desconfía de sus intereses, particularmente de la fronda, ¿no es cierto? Podríamos decir son parte del ideario de Diego Portales. Me parece bien, después de una época que podríamos llamar de desorden, una época de una incapacidad muy profunda de poder encauzar una estrategia nacional, me parece muy bien que podamos ahora tener.
¿Qué pasó
más
también
orden
antes de Diego Portales? Está la anarquía, el periodo de los ensayos constitucionales.
Exactamente, yo creo que es un buen símil, es un buen parangón que hace el presidente. Y espero que esto se haga, digamos, fortaleciendo nuestras instituciones y fortaleciendo nuestra democracia, que es aquello que siempre nos ha prestigiado y es algo que nosotros siempre enarbolamos como una de las características de los chilenos y que impresionó tanto a ciertas figuras que vinieron al cambio de mando, ¿no? Fueron muy elocuentes las palabras de María Corina Machado para resaltar la emoción que le producía ver un cambio de mando en democracia, que es algo que nosotros siempre hemos destacado y que lamentablemente países cercanos sufren porque no pueden tener esa característica de aquello que precisamente la izquierda denunciaba como mera democracia formal, como algo que no tenía importancia. En realidad tiene la máxima importancia porque es la demostración de que estamos sometidos a la ley, que estamos sometidos a instituciones, que el Estado de Derecho no es una una figura retórica, sino que es algo que realmente se cumple. Pero ahora hay que mostrar resultados, hay que mostrar impacto y hay que hacerlo en poco tiempo. Así que veo verdaderamente al gobierno con ese sentido de urgencia y espero que todos los chilenos asumamos también que tenemos una cuota de responsabilidad en ese sentido de urgencia.
La gente, los primos hermanos suyos de demócratas, anunciaron que van a continuar como movimiento. De hecho, Joana Pérez asumió la presidencia del ahora movimiento de demócratas. Amarillos está... ¿RIP o existe la posibilidad de que también se transforme en movimiento prontamente?
Bueno, yo pienso que Amarillo es un proyecto que ya finalizó, tal como se concibió al menos. Es un proyecto frustrado, por lo tanto, un proyecto que no tuvo el resultado que esperaba, quizás porque se le intentó dar una connotación electoral quizás muy rápida a un movimiento que había surgido más bien como una reflexión cultural, si se quiere, muy emotiva, pero también muy racional respecto a lo que había sido el proceso del plebiscito, ¿no? Y creo que no tuvo una buena traducción política, pero que sí dejó a muchísima gente. No nos olvidemos que durante el periodo del plebiscito se juntaron una enorme cantidad, casi 100.000 personas que estuvieron dispuestas, digamos, a adherir a lo que representaba Amarillos bajo la dirección de Christian Barken en el periodo del plebiscito, y después fueron capaces, digamos, fuimos capaces, porque me siento también autor de eso, de formar un partido político, juntar más de 30.000 firmas, digamos, de apoyo y respaldo a esa idea. Pero después la estrategia que siguió políticamente el partido y la táctica también electoral no fueron coincidentes con esa visión. Así que yo creo que es un proyecto fallido, que de todas maneras me siento muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer, sobre todo en esa etapa del plebiscito, porque permitió encauzar a gente que se definía como centro o centro izquierda hacia develar, decir el rey está desnudo, que era la propuesta constitucional de ese periodo, ¿no es cierto? Y que fue ampliamente rechazada por los chilenos y demostró el giro que estaba teniendo la opinión pública nacional, de la cual nosotros siento que lideramos y también formamos parte de ese proceso. Hoy día encuentro que ya no tiene mucho sentido, y sí creo que es necesario que el centro político, aquellas posiciones más moderadas, aquellas posiciones que son capaces de agrupar al liberalismo, al social cristianismo y a la socialdemocracia, tengan una representación política, y ahora hay tiempo para ir viendo cómo se va a dar. Yo creo que Demócratas quizás se apresuró un poco a armar rápidamente una continuidad de su movimiento, que me parece muy legítimo, sin generar un diálogo con todos los actores que estaban en Amarillos, a lo mejor algunos que no estaban en ningún partido, pero que sí tenían una visión semejante y que tuvieron una actitud política también semejante en lo que fueron los últimos años de la gestión política. Así que, bueno, me parece totalmente legítimo que lo hagan. Demócratas tiene parlamentarios, tiene ministros, así que tiene todo el derecho de llevar adelante esa visión.
Gustavo Paulsen, aquí en Chile Público, en esta nueva semana. ¿Dónde se nos acaba el verano, Gustavo Paulsen?
Sí, estoy apenado ahora que me he transformado en un veranista.
Comienza el otoño.
Que también, esa sí que es una evolución real.
Eso, ¿no? Sí, ¿eh? Se acabó el invierno para usted.
Yo era muy invernista, ahora con los años
sí, me he puesto veranista. Empezar frío, que parece camiseta, chaleco.
Efectivamente.
Oh, ya. Pausa comercial, Lucho Fraile, y seguimos con más aquí en Chile Público.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Hacemos Chile Público como es tradicional desde Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, en los controles el señor Luis Frey. Somos Radio Agricultura en todo Chile, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Puerto Montt. 96.9 si estás en Copiapó, 101.3 si estás en Talca, 94.5 en Los Ángeles, 100.6 aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. para que nos puedas ver. Canal 166 en Zapping TV, 143 en GTD, 15 en Bit y a través del YouTube Live de Radio Cultura. Esta es una semana particular, diría yo, queridos amigos, por dos razones. La primera es que se acaba el verano. Se nos acaba el verano y comienza el otoño, por supuesto. Habrá equinoccio de otoño este día viernes 20 de marzo, para ser exacto, a las 11:46 horas en Chile continental. Este evento marca el inicio de la estación con días y noches de igual duración, comenzando la disminución progresiva de la luz solar y también las temperaturas más frías. Para los más exigentes, el sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, resultando en que la noche y el día tengan una duración casi idéntica, porque ustedes saben que equinoccio significa noche igual. Y a partir de este momento las noches comienzan a ser más largas que los días. Hasta el solsticio de invierno la temperatura desciende y comienza la caída de las hojas. Mientras el otoño inicia en el hemisferio sur el 20 de marzo, es el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Y este cambio de estación no solo trae un enfriamiento, diríamos, del ambiente, sino que también va a haber prontamente cambio de horario de invierno, lo que significa, por supuesto, que va a anochecer mucho más temprano en Chile continental. ¿Ah? Eso cuando ya está oscuro a las 5:30, ya estamos acostados, comiendo pan con palta, calentito, viendo tele. El sábado 4 de abril, a la medianoche del domingo 5, entonces los relojes deben atrasarse 60 minutos, pasando a ser las 23 horas en todo Chile continental. Recordemos que este horario no aplica para la región de Magallanes, donde está el alcalde de Punta Arenas, además, señor Claudio Radonich. Y por eso, además, estamos escuchando Canción de Otoño de José Luis Perales. A ver, le subimos el
tono. Viento aquellas hojas, como llueve hoy, y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy.
Así suena entonces Canción de Otoño de José Luis Perales, con que queremos comenzar el Chile Público del día de hoy. Y decía que había otro evento, además de lo anecdótico, por supuesto, del equinoccio y del inicio del otoño, que todo esto, se han dado cuenta que siempre el debate se arma entre veranistas e inviernistas. Un debate muy muy elocuente, ¿ah? y usual a nivel cotidiano, anecdótico, por decirlo de alguna manera. Incluso, y también, mucha gente dice, no, bueno, a mí me gusta la primavera. Y claro, la primavera, está septiembre, el 18, que es probablemente el mes más lindo del año para muchos, me incluyo, ¿ah? Porque están las fiestas patrias. No, Lucho dice, no, porque está el 11. Bueno, ya, para algunos también. Está el 18 de septiembre, están las fondas, la ramada, el día de las glorias del ejército, que además este año va a ser el primer 18 del presidente José Antonio Kast. Pero también está el inicio de la primavera, y además todo florece, uno pasa por los jardines y están todos con florcitas, además se ven tan bonitos con las banderas chilenas, bueno, en fin. Entonces, sí, mucha gente también le gusta la primavera. Pero uno, usted jamás va a escuchar a alguien decir, no, yo soy otoñista. Porque esa, como que el otoño debe ser el pariente pobre, y esa es mi teoría, queridos radioescuchas, el otoño debe ser el pariente pobre de las estaciones del año, y que además pasa más desapercibido. Está en marzo, que para todo un mes complejo, hay que volver a la rutina después de que en el verano estuvimos hasta alta hora de la noche tomando Ramazzotti, tomando pisco sour en una terraza, en la casa, haciendo asado los días de semana, los niños vacaciones, no había que preparar lonchera, en la noche, y todas esas cosas. Y además tenemos que pagar el permiso de circulación, que todavía no pago, y hay que pagar el swap, que ahora está más caro por la ley Jacinta. Mucha gente dice que es la ley Emilia, pero no, es la ley Jacinta. La ley Jacinta sucede, se da a través, nace más bien, porque una persona de avanzada edad no controló el auto y confundió el acelerador con el freno y se llevó por delante a la pobre guaguita Jacinta. Y a raíz de eso, ahora las coberturas del seguro obligatorio de accidente automotriz las coberturas son más grandes, y como las coberturas son más grandes es que el swap es más caro. Antiguamente uno compraba el swap por 4.990, eso era como una buena oferta del swap. Nos faltaban los que te vendían a 8 y la gente lo compraba, pero en general en internet 4.990. en cambio ahora lo más barato que yo lo he visto son 8.990, puede ser, 8.990, y aumentaron bastante las coberturas, que tiene que ver con los seguros para los accidentados involucrados, el traslado de la ambulancia, bueno, todo eso se cubre gracias al pago que usted hace en el swap. Ya, pero aparte del swap, que también usted puede elegir dónde comprarlo, y mucha gente también que con los puntos de las tarjetas se puede sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, a propósito de marzo, mi humilde recomendación, como este es un programa que habla acerca de las políticas públicas locales y de otros menesteres, como ya se habrá dado cuenta, este año la línea editorial está para cualquier lado. Muy importante es que usted el swap, que tiene que pagarlo sí o sí, no tiene cómo sacárselo. O sea, la plata la tiene que pagar sí o sí. Lo que sí puede revisar es que le estén cobrando bien. Sí, pues. Usted se mete a la página de impuesto interno y fíjese bien en el modelo de su auto que está en el padrón, y fíjese bien en lo que le están cobrando, porque a veces los municipios cometen errores, y es bastante seguido que cometan errores en el cobro del swap, perdón, en el cobro del permiso de circulación. ¿Ah? Porque a veces el modelo es GLXB y el municipio anota que era GL nomás. ¿Ah? Y el XB era la versión desde. Entonces a usted le están cobrando no la versión desde, le están cobrando más caro. Entonces, cuando vaya a pagar el permiso de circulación, agarre su padrón, fíjese bien en la página de servicio de impuesto interno, y eso lo compara con el precio que le está cobrando el municipio, para que el municipio no lo hace de mala fe, pero se suele equivocar. Pero lo que usted sí puede hacer, y es mi humilde recomendación, pague el permiso de circulación en un municipio con menos recursos. Pague el permiso de circulación en un municipio con menos recursos, porque poquito más del 40% de lo que usted paga queda directamente en el municipio. Entonces, si además usted tiene un autito bonito, que se compró hace poco un autito y paga unas buenas luquitas de permiso de circulación, pucha, coopere con los municipios, imagínese, mire, los municipios, por ejemplo, que sufrieron los incendios en Penco, región del Biobío, durante el verano, o aquí en la región metropolitana, los municipios rurales. Ayude a Algüé, ayude a Tiltil, ayude a San Pedro de Melipilla, que son municipios chiquititos, con presupuestos chiquititos, que necesitan ahí ayuda. Con todo el cariño a los amigos de Vitacura, de Lo Barnechea, de Las Condes, pero si usted lleva la platita, porque bueno, es verdad, aquí hay de las dos versiones. Mucha gente también dice, oye, pero yo lo pago en mi comuna porque yo vivo aquí y quiero que la plata se gaste aquí. También, no tengo nada que decirle. También es válido. Yo particularmente trato de pagar en un municipio más humilde, más austero, más vulnerable, para que la platita, pero sin alcaldes de izquierda. Sí, es verdad. También me fijo en eso. O sea, municipio austero, sí. Municipio de izquierda, no. No, porque ahí la plata yo creo que no sé. Ahí la plata no sé cómo se termina, qué tan yo no digo se la lleven. Bueno, puede pasar también, pero no estoy diciendo eso. Pero a todas luces es menos eficiente. Imagínense pasarle la plata del permiso de circulación a la exalcaldesa de Santiago. No. ¿Ah? No. Vamos a terminar ahí financiando la política nacional de género, de alguna tontera. No. Entonces, fijémonos también a quién le pasamos la platita. Porque, insisto, hay que gastarle igual. Solo fíjese que le estén cobrando bien. Además, hoy día todo es por internet. Ahora, si por primera vez la sacan un municipio, a lo mejor va a tener que subir los documentos por ser primera vez. Puede ser también que ocurra eso, pero no cuesta nada, pues haga el esfuerzo. Ahora, y si se motiva más, por ejemplo, si usted está aquí en la región metropolitana, haga un paseo con su familia, váyase a Tiltil, se va a comer una empanada ahí a la cuesta la Dormida, paga el permiso de circulación en caseta, entonces así le hacen todo el trámite rápido, usted no tiene que subir ni un documento, se come ahí el aperitivo, la empanada de pino, compra unas aceitunas, compra unas tunas. Ah, oye, esta semana además es la fiesta de la tuna y la aceituna en Tiltil, desde el Parque Manuel Rodríguez, va a estar Villa Cariño, va a estar la Sonora Palacios. Me van a tener a mí transmitiendo también, pero para la radio amiga, para la radio del municipio, para la radio Tiltil. Así que también puede ir ahí a darse una vuelta. Y después puede, no sé, almorzar. Cruza la Cuesta de la Dormida, que es tan bonito ese paseo, y almuerza en Olmué. ¿Ve? Todo eso en Oricuarto. Todo cerquita ahí, en ruta 5 Sur. Puede ir a Curacaví. A mí me gusta mucho también Curacaví. Me compro unos buenos chilenitos, unos buenos empolvados. Hay un negocio ahí de carne ahumada que a mí también me gusta mucho. Voy a comer brisket. Oye, me gusta el brisket. Voy a comer unos buenos brisket, unas buenas longanizas con ají jalapeño, una pechuguita de pavo con una salsa barbecue, un coleflow, ¿no? Unas papas mayo. Muy bueno, y hay cervezas artesanales ahí en Curacaví, entonces también un paseo, y aprovecha y paga el permiso de circulación en Curacaví. Y también hay gente que todavía aprovecha los fines de semana, que como hay buen tiempo, entonces se va al litoral central, cerquita, pegadito a Santo Domingo, está San Pedro Melipilla. Y ahí en San Pedro Melipilla, chuta, también necesitan la platita. Se compra unos buenos kilos de frutilla por 2 lucas, le van a pasar como 5 kilos de frutilla en San Pedro Melipilla. Y en el municipio, en la caseta, también puede ir y comprar el permiso de circulación. Y así ayudamos a los municipios más vulnerables. Si usted, insisto, vive en X comuna y dice, no, yo quiero que la plata se invierta en mi comuna, está en todo su derecho, y bien, me parece también igual de válido. Y de hecho, si se fija un poco en eso, van siempre las campañas de los municipios, en decir, más seguridad con tu permiso de circulación, más políticas sociales con tu permiso de circulación, porque efectivamente ahí la recaudación aumenta en la medida en que uno hace también buenas campañas de información. Así que están todos los municipios en esta época con el famoso permiso de circulación, tratando de recaudar un poquito más de platita. Oye, me acordé que en el SWAP también uno puede ayudar de alguna manera. Por ejemplo, yo sé que Bomberos siempre vende SWAP, y una platita también ahí queda para Bomberos. Así que ve usted, gastando la misma plata, literalmente gastándose la misma plata, usted además puede hacer una cooperación a importantes instituciones de nuestro país, como Bomberos u otras, porque hay varias que venden SWAP. Entiendo que la Cruz Roja también parece que vende SWAP, y además puede dejar la plata entonces en un municipio más austero, por decirlo de alguna manera. También les quiero contar que visité la casa del presidente José Antonio Kast, no su casa en Buin, sino que fui a su casa actual. Fui al Palacio de la Moneda. Por supuesto que él no me invitó, y por supuesto que él no me recibió, sino que fui a ver a otros conocidos varios. Pero qué linda que está la Moneda. Qué linda que está la Moneda, qué buen ambiente que hay en la Moneda. Y se siente además la urgencia de la pega, se siente la urgencia del trabajo, se siente la urgencia de llevar y concretar políticas públicas que incidan directamente en la calidad de vida de las personas. Y ese sentido de urgencia creo que lo habíamos echado mucho de menos. Creo que en los últimos años efectivamente habíamos tenido una cuestión bastante más tranquila. Creo que no habían habido, no sé, en el último año y medio, tal vez, grandes arrebatos después de todo el lío de los dos procesos constitucionales fallidos, después de todo el lío del caso Fundaciones, después de todo el lío del caso Monsalve. Bueno, después de toda esa pelotera, nos quedamos con un gobierno que al final, yo diría que el último año y medio tampoco es que haya retrocedido, pero tampoco avanzaba, ¿ah? Como que estaba mirando para el lado, esperando que esto terminara. Que está llegada al poder terminara, más allá de que se administró mal, y así lo muestran hoy día nuestra macroeconomía y las escuálidas finanzas públicas que dejaron. Pero más allá de eso, a propósito de lo que está pasando con el MEPCO, una situación realmente preocupante, realmente preocupante. Imagínese que, no sé, pues si en dos semanas más el precio del combustible subiera a 2.000 pesos, es un caos. Hace muchos años, décadas, que el auto no es un bien de lujo, ¿ah? No es un bien de lujo, y hoy día prácticamente cualquier chileno tiene acceso a comprar un auto. Hay autos realmente baratos, ¿no? por 2 millones, 3 millones de pesos te puedes comprar un auto usado, no sé, 2008, 2010, funcionando. Entonces, y un millón de cuotas. Entonces, hace rato que no es un bien de lujo, mucha gente lo ocupa diariamente y podría transformarse en un problema muy serio que no tengamos las lucas para seguir sosteniendo el MEPCO. No solamente el sistema de estabilización del precio del combustible, no solamente por lo que significa en sí mantener el MEPCO, que hoy día son 50 millones de dólares a la semana, sino también por la situación geopolítica que enfrenta el mundo, que está haciendo aumentar el precio del barril, y dado eso tendríamos que invertir más aún en cerca de 200 millones de dólares a la semana, que no los tenemos, en la estabilización del precio de los combustibles. El MEPCO no hace que a usted la bencina sea más barata, lo que hace es amortiguar, retrasar el impacto de las subidas de los combustibles. Entonces sube 40 pesos, 50 pesos, 10 pesos, baja 20, y toda esa vuelta que ya conocemos, que yo ya abandoné gracias a, además, que me cambié la electromovilidad. Pero el parque automotriz eléctrico todavía es muy muy chiquitito, menor al 5%, y aparte está cara la luz, y significa entonces que poder continuar con esa política nos puede costar hasta 200 millones de dólares a la semana, que no los tenemos. Usted ha escuchado al ministro Quirós, lo escuálida, lo pobre de las cuentas hoy día en la cuenta corriente del Estado, del fisco. Así que es realmente, yo creo que si la situación geopolítica continúa así, incluso sería tal vez irresponsable continuar con el MEPCO. Tal vez tendríamos que volcar esa poca platita que tenemos en focalizar el MEPCO, a lo mejor en el mundo del transporte, para que no se encarezcan los alimentos, a lo mejor en transporte carga, ¿no es cierto? También a lo mejor en el mundo del transporte público, para que tampoco suban los pasajes, buscar nuevas fórmulas, pero tal vez la persona, el privado que ocupa su auto, ahí vamos a tener un problema serio. Incentivar de alguna manera tal vez el transporte público para que la gente, bueno, inevitablemente con un precio así de combustible la gente mucha gente se va a bajar del auto porque uno empieza a ver a fin de mes, ¿no es cierto?, cómo lo que estamos gastando, lo que uno al final está gastando y cómo sube. Así que vamos a estar atentos a la situación del MEPCO, que yo creo que es el gran problema, por supuesto, aparte de las cuentas públicas y la seguridad que está enfrentando hoy día el gobierno, pero uno de los grandes problemas que va a tener, porque eso repercute en las personas directamente, en el día a día y de manera inmediata, es un traspaso inmediato, el precio del combustible sube y al tiro usted tiene menos platita. Entonces va a estar difícil, y tomando en cuenta que hay muchas fuerzas sociales esperando una excusa para volverse a la calle y para volver a hacer un reclamo constante para este nuevo gobierno, ¿ah? Que no están dispuestos a perdonarle una, que están ahí al acecho. Bueno, en ese sentido entonces puede transformarse en un problema importante para para el gobierno de José Antonio Kast. Y como última cosita de esta semana, comentarles también que bueno, estamos cumpliendo esta primera semana de gobierno y se han retirado muchísimos decretos, que también ha sido un tema que ha generado varias reacciones, sobre todo la negociación ramal. La negociación ramal, que yo creo que a todas luces es un problema sobre todo para las pymes, en un momento en donde tenemos un desempleo que llega casi al 9%. Este proyecto de negociación colectiva multinivel, también conocido como ramal, que fue retirado el 17 de marzo por la administración entrante, había sido impulsado originalmente por el gobierno del presidente Boric y lo que buscaba era que los sindicatos y los empleadores negociaran condiciones laborales a nivel de rama de actividad económica y no solamente empresa por empresa. Entonces, todas las mineras lo mismo, todo el retail lo mismo, todos los que hacen escobas lo mismo, todos los que fabrican polerones lo mismo. Entonces, claro, por un lado uno dice, pero qué bueno, sí, establecemos estándares mínimos para sectores completos. Qué bueno, pues aplicable a toda la empresa. Había una división en tres niveles, superior, que era para las condiciones base, intermedio, para sectores específicos, y empresa, bienestar y beneficios particulares. Y eso había sido ingresado al Congreso en enero del 2026 con suma urgencia, y había sido aprobado además por la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados justo unos días antes, de hecho antes de que se retirara. Y tras el cambio de mando, el nuevo gobierno de José Antonio Kast concretó el retiro de la iniciativa, porque efectivamente esto le podía hacer la vida especialmente compleja a las medianas empresas y a las pequeñas empresas, que tienen un alcance y un nivel de pago distinto al de las grandes empresas. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del sueldo mínimo, no son las pymes las que mayoritariamente pagan sueldos mínimos proporcionalmente, son las grandes empresas las que pagan sueldo mínimo. Entonces, si además a las pymes, en un problema con un desempleo cercano al 9%, lo recargábamos con negociaciones ramales, en verdad, nuevamente era un desincentivo a contratar gente, a tener condiciones laborales estables. Y prácticamente un incentivo al honorario y a la boleta y a la inestabilidad laboral, o incluso al trabajador irregular, al trabajador en negro, sin cotizaciones, sin contratos, sin seguro de cesantía, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Yo creo que a todas luces es una buena medida el quitar este proyecto de negociación ramal. Creo que hoy día no están las condiciones ni siquiera para conversarlo. Hay que avanzar en mejorar nuestras condiciones laborales, y lo primero parte con tener pega. Eso es lo más importante. Y la principal política pública, no hay, o sea, hay dos políticas públicas que logran sacar a las personas de la pobreza: pega y el crecimiento económico del país. Esas son las dos condiciones económicas que hacen sacar a la gente de la vulnerabilidad. Hay un montón de matices, hay un montón de detalles, pero si usted quiere sacar de la pobreza, si usted quiere sacar de la vulnerabilidad una familia, necesitan pega y necesitan que el país crezca. En la medida que tienen pega, van a subsistir. En la medida en que el país crezca, va a haber más platita para llevar, ¿no es cierto?, políticas sociales a esas personas y entregarles mejores condiciones de vida en todo el amplio sentido, de salud, educación, de su entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día, en la situación de emergencia que nos toca enfrentar, lo más lógico es que podamos incentivar la contratación de personas y logremos también ayudar a que todo el ambiente económico de nuestro país se dinamice, generando mayor crecimiento económico. De ahí también son los distintos decretos en términos medioambientales, que estaban frenando muchas inversiones, así que me parece que ha sido una buena semana en ese sentido. Más de 3.000 personas detenidas en una operación rastrillo de PDI, de carabineros, de personas que tenían que tenían órdenes de detención pendientes, de prófugos, así que 3.000 personas fueron además retiradas de las calles y puestas a disposición de la justicia para que avance su, su, sus distintos procesos judiciales. Ha sido un buen debut, el presidente además en su segunda gira regional estuvo en el extremo norte del país, estuvo en la región de Arica supervisando las primeras zanjas, ¿ah?, donde el ejército y maquinaria de las Fuerzas Armadas se movilizaron para avanzar en este llamado plan de escudo fronterizo. Así que buena semana, buen debut, y lo mejor de todo, los martes de pololeo siguen vigentes, también los martes de pololeo desde La Moneda, esta semana, la semana pasada, y esta semana lo vimos desde algún local del centro, ¿ah? Decía aquí en el centro en los martes de pololeo. Nos vamos entonces, y volvemos mañana.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.